Comienza el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa sobre el Compendio del Catecismo. Os habla vuestro amigo Mario Ortega. María Goretti fue una joven italiana que murió cerca de Roma en 1902, a la edad de 12 años, a manos de un joven de 18 llamado Alejandro, que quiso abusar sexualmente de ella. María se opuso a las pretensiones de Alejandro hasta el punto que éste, dejándose llevar por sus instintos más descontrolados, la terminó apuñalando y dejándola herida de muerte. Antes de morir, María tuvo palabras de perdón hacia su asesino y pidió a su madre que también le perdonara. Esta jovencísima santa fue canonizada y declarada mártir de la pureza en el año 1950. Pero además de su testimonio martirial tenemos el testimonio de Alejandro, su asesino, que después de cumplir una condena de casi 30 años de cárcel, tuvo una conversión realmente asombrosa que lo llevó incluso a consagrar a Dios los últimos años de su vida. En ellos reconoció que al terrible homicidio cometido en su juventud le habían arrastrado toda una serie de pecados contra la virtud de la pureza, la mala influencia de amigos que le habían incitado continuamente y durante años a pecados impuros, a consentir no sólo de obra sino también de pensamiento y deseo a tantos desórdenes morales en materia sexual, que le arruinaron su vida hasta el punto de hacer lo que hizo. Su testimonio, junto con el de María Goretti, son una gran luz para comprender tanto la belleza de la virtud de la pureza como la fealdad de los pecados contra esta virtud. Amigos oyentes, llegamos ya a los dos últimos mandamientos del Decálogo en nuestro comentario al Compendio, que van dirigidos, estos dos últimos mandamientos, al interior del hombre, a su corazón, a los pensamientos y a los deseos que en el interior de las personas se forjan. Son dos mandamientos muy olvidados en la práctica, aún por los mismos cristianos, ya que nos olvidamos de que las buenas y las malas obras tienen su raíz en el corazón, y corremos el riesgo de reducir la moral humana solo al exterior, a las acciones, a lo que hacemos o a lo que no hacemos, a lo que tiene de alguna manera una exterioridad. Y olvidamos la mente y el corazón de la persona, que es el origen de donde viene todo. En la celebración litúrgica pedimos perdón a Dios por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, en primer lugar, no nos olvidemos de ello. Los dos últimos mandamientos de la ley de Dios nos lo recuerdan. Concretamente, el noveno dice: «No consentirás pensamientos ni deseos impuros». Del corazón salen las malas acciones, y por eso es tan importante recordar la importancia de los pensamientos y deseos que suponen la raíz de aquellas. Las preguntas que hoy comentaremos serán de la 527 a la 530 las siguientes. ¿Qué exige el noveno mandamiento? ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? ¿Cómo se llega a la pureza del corazón? Y por último, ¿qué otras cosas exige la pureza? En la Biblia, tanto en el libro del Éxodo como el Deuteronomio, vienen en realidad unidos el noveno y el décimo mandamientos. Así leemos en Éxodo 20:17: «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás su mujer, ni su siervo o sierva, ni nada que sea de tu prójimo». Habla, por tanto, de toda clase de codicia, de deseo desordenado, bien hacia las cosas, bien hacia las personas, concretamente en materia sexual, pues habla de no codiciar la mujer del prójimo. La tradición posterior ha sabido descubrir en esta prohibición una referencia a todo pensamiento y deseo impuro, como veremos. Así es, el mismo Jesús habla de este desorden en el interior del hombre y no solo en sus acciones, cuando dice claramente: «El que desea con la mirada a una mujer casada, ya ha adulterado con ella en su corazón». Mateo 5:28. Luego, el noveno mandamiento nos sitúa en el plano de los pensamientos y deseos desordenados, en el interior mismo de la persona. Nos lo explica ahora la primera pregunta de hoy, la 527.
¿Qué exige el noveno mandamiento?
El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza.
Vencer la concupiscencia carnal en pensamientos y deseos. Esto es lo que nos exige el noveno mandamiento. Pero debemos recordar, lo primero, qué era eso de concupiscencia. Lo vimos al principio del compendio, ¿recordáis? Al hablar del pecado original y de esa inclinación al mal que había dejado en nosotros, en todos los descendientes de Adán y Eva. Era concretamente la pregunta 77 del compendio, que decía así: «Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia». Fin de cita. Luego, la concupiscencia es esa inclinación al mal que tenemos dentro, que continuamente la experimentamos. Y en uno de los aspectos donde se manifiesta más es en la sexualidad, en las pasiones propias de la carne. Decíamos al hablar del sexto mandamiento que la sexualidad es algo bueno, querido por Dios, como manifestación de amor entre el hombre y la mujer, un amor que se abre a la generación de una nueva vida fruto del amor de los padres. Por eso la sexualidad hay que vivirla dentro de ese orden moral que salvaguarda el verdadero amor, porque de lo contrario se cae inevitablemente en el egoísmo. Se cerrará uno en sí mismo buscando un placer egoísta que trata de apropiarse en cualquier modo de las personas, de desearlas desordenadamente. Esta es la concupiscencia carnal de la que nos hablaba el compendio. Una inclinación al desorden sexual que se manifiesta en pensamientos y deseos impuros. Impuros porque van contra esa pureza del corazón que exige Dios y también nuestro propio corazón si de verdad se abre a Dios. Que tengamos un corazón puro. Ese es, por lo tanto, el objetivo del noveno mandamiento. Para eso nos lo ha dado Dios. Un corazón puro en pensamientos y deseos. Bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es la sexta bienaventuranza que se corresponde con este noveno mandamiento. Abarca más, como veremos en el siguiente número, la pureza del corazón, pero esto también lo abarca de un modo muy claro: pureza en los pensamientos y deseos referidos a la guarda de la virtud de la castidad. Como esa tendencia a la impureza en pensamientos y deseos es algo que tenemos dentro, muy metida dentro de nosotros, se hace necesaria una lucha ascética que tiene como objeto la purificación del corazón. Los medios para afrontar esa lucha diaria constante los veremos en las siguientes preguntas. Pero es muy importante que no olvidemos esto, que para alcanzar la pureza de corazón es necesario un combate interior, una lucha contra esa nuestra inclinación a los pensamientos y deseos impuros. La pureza de corazón es una conquista, no es algo con lo que se nace, ni algo solamente destinado a algunas almas privilegiadas. No, Dios quiere purificar nuestro corazón. Se trata de una regeneración total del corazón, no de poner parches. Dios no pone parches, Dios da un corazón nuevo. La impureza en actos, pensamientos y deseos nos puede dejar la sensación interior de vernos incapaces, siempre abocados a los mismos pecados, dominados por las mismas tentaciones. Nos podemos sentir sucios con una mancha que no se puede borrar, que podremos ir mejor adelante, pero que esa impureza vivida nos ha dejado una mancha en el fondo imborrable. Y no es así. La purificación del corazón es la novedad total del corazón, sin mancha alguna y sin huella de pecados cometidos. Pero para lograr esa purificación o regeneración es necesaria, como hemos dicho, la ascesis o mortificación interior. Y por último, se nos recordaba también que esta lucha ascética se realiza mediante la práctica de la virtud de la templanza, que, recordémoslo, consiste en la moderación de la atracción de los placeres, en asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos y procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados. He leído textualmente ahora la definición de la virtud de la templanza que hacía el mismo compendio en la pregunta 387. Dicho con otras palabras, la templanza es ese freno que ponemos a nuestros deseos, para que no se dejen arrastrar por pasiones ciegas, sino que nuestra voluntad, una voluntad fuerte, los oriente hacia el bien. Dice la Biblia en el libro del Eclesiástico: no te dejes arrastrar por tus pasiones, tus deseos refrena. Eclesiástico 18:30. Es necesario, pues, crecer en la virtud de la templanza para combatir los pensamientos y deseos impuros. Es momento ahora, amigos, de hacer nuestra primera pausa de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Estamos hablando hoy, amigos oyentes, del noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y después de ver que este mandamiento del Decálogo tiene como finalidad la purificación del corazón, pasamos ahora a ver qué es lo que prohíbe concretamente el penúltimo mandamiento de la ley de Dios. Escuchemos para ello el número 528 del compendio.
¿Qué prohíbe el noveno mandamiento?
El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento.
Hay una evidente correspondencia entre el sexto y el noveno mandamientos. Los pensamientos y deseos impuros son los referidos al desorden sexual, no a otro tipo de desorden, por ejemplo, pensamientos y deseos contra otros bienes, que entran dentro del décimo mandamiento, o los pensamientos violentos, que entrarían más bien dentro del quinto mandamiento. Aunque es verdad que la pureza del corazón, como veremos, exige el orden también en estos otros aspectos de la vida de la persona, puesto que en el corazón humano va todo junto. No se entiende una división entre las virtudes, de modo que uno guarde muy bien un mandamiento y luego incumpla descaradamente otro. No, van todos juntos. La impureza, la mentira, la violencia, etcétera, son frutos todos de un mismo árbol, que es el corazón egoísta del hombre. El noveno mandamiento no es un invento de la Iglesia o de los cristianos, que desde siglos se hayan obsesionado con el tema de la sexualidad, como a veces se oye por ahí. No, sino que se deduce claramente de las palabras del mismo Jesús: quien mira a una mujer casada deseándola, ya ha cometido con ella adulterio en el corazón. Mateo 5:28. Luego, hay una clara distinción entre el pecado de obra y el pecado de pensamiento o deseo, que también es un pecado. La materia del noveno mandamiento es, pues, el consentido desorden en pensamientos, deseos y fantasías en materia sexual, que no tienen que ver con la verdadera belleza del amor humano, de la donación interpersonal y corporal, sino que son pensamientos y deseos que se sitúan fuera del orden moral y que alimentan el egocentrismo de la persona, alejándola del verdadero amor. Los pecados impuros impiden a uno ser verdaderamente libre para amar, porque se ve arrastrado hacia una acción descontrolada, porque esa acción busca sólo una satisfacción momentánea, que no tiene nada que ver con la búsqueda de la felicidad en la donación de toda la persona, y que se reduce a un gozo del cuerpo, separado de las dimensiones más afectivas y espirituales y racionales de la persona. El no cumplimiento de la virtud de la castidad lleva a una ruptura interior de la persona, que tiende a reducir toda la realidad al placer sexual, y luego ve que no es así, que la vida es mucho más, y que el sexo mismo es mucho más. Cuando no se vive la castidad, uno hace todo lo que el cuerpo le pide, y cuando se lo pide, y no tiene en cuenta que es necesario que ordene todos sus actos hacia un bien más alto, que incluye el respeto a mi propio cuerpo y al de otras personas, que exige un dominio de sí mismo. Pero atención, porque hablando del noveno mandamiento, hay que distinguir bien, una vez más, entre sentir y consentir. El noveno mandamiento prohíbe consentir los pensamientos y deseos impuros. Estos los sentimos, los experimentamos, muchas veces sin querer, sin buscarlos. Estamos entonces ante una tentación o pensamiento no deseado. Ese sentir el pensamiento o deseo impuro no es en sí pecado, es sólo una tentación. El pecado empieza cuando uno se da cuenta de lo que está pensando o deseando impuramente y no rechaza esa tentación, sino que la consiente, consiente voluntariamente ya ese pensamiento o deseo. Y ahí sí, por la acción libre de la voluntad que consiente, estaríamos ante un pecado de pensamiento o deseo. Pero atención, porque tenemos que distinguir bien esto y no caer en escrúpulos innecesarios. Una cosa es sentir y otra muy distinta, consentir. Cierto que habrá muchas situaciones en las que dudemos si ha habido consentimiento o no. Con la ayuda de la oración sincera y el consejo del confesor o director espiritual, podremos distinguir justamente e ir educando nuestro corazón, nuestra afectividad, nuestra voluntad, según el suave orden de la caridad y del bien. Una cosa es la conciencia delicada, que se preocupa de buscar el bien, siempre con paz y serenidad, y otra, una conciencia escrupulosa, que nos hace vivir en una continua preocupación malsana y no nos deja vivir en paz. El Señor quiere lo primero, una conciencia delicada, nunca una conciencia escrupulosa que vea pecaminoso todo pensamiento o deseo. Será pecado si ese pensamiento ha sido consentido, y si no, no. Antes bien, si hemos rechazado ese pensamiento, habrá sido algo muy bueno, un acto de virtud. Pasemos ahora a la siguiente pregunta.
¿Cómo se llega a la pureza del corazón?
El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, y con la oración.
La pureza de corazón. Ya nos ha recordado el compendio anteriormente la necesidad que tenemos de purificar nuestro corazón, inclinado al mal por las huellas que deja en él el pecado. La pureza o limpieza de corazón, que es la sede de nuestros pensamientos y deseos, es la condición para ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos descubrir a Dios, ya en esta vida a través de la fe y luego, por supuesto, en la vida eterna, contemplándolo cara a cara, hemos de tener siempre una mirada limpia, la virtud de la pureza del corazón. El Catecismo Mayor, en el número 2518, nos lo explica muy bien, leo textualmente. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad, la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza de corazón, la del cuerpo y la de la fe. Fin de cita. Qué interesante y qué importante esto, la conexión entre estos tres elementos que suponen en realidad la vida entera del hombre: la caridad, la castidad y la verdad, incluida la verdad de la fe. La vivencia armónica de estas tres cosas se logra con un corazón limpio, recto en pensamientos y deseos, un corazón sincero, humilde, en el que no hay doblez, la doblez del corazón, como decimos. Con esta palabra indicamos muy bien lo que es contrario a un corazón puro, ya que la doblez en la intención quiere decir que nuestra voluntad no es sincera, que parece que busca una cosa, pero que en el fondo quiere otra. Se ve claramente en la mentira, o cuando uno se sirve de una aparente amistad o bondad, pero en el fondo se está aprovechando de esa persona para un interés personal. Cuando sucede esto, decimos, esta persona no es sincera, no es trigo limpio. Es decir, esconde en su obrar una intención egoísta e interesada. Pues lo mismo sucede con la impureza en la sexualidad. Una mirada impura o un pensamiento o deseo impuro encierra un egoísmo muy grande. No se busca amar a la persona, sino poseerla de algún modo, apropiarse de ella para un goce desordenado y completamente egoísta, para satisfacer mis necesidades sin importarme nada la persona misma que miro o deseo con un pensamiento impuro. He aquí la clave de este mandamiento. Cuando uno consiente un pensamiento o deseo impuro, lo mismo que una mirada impura, está deseando apropiarse indebidamente de esa persona, que viene a ser considerada no como una persona con respeto, sino como un objeto de placer sexual. Por ejemplo, cuando una persona contempla una imagen pornográfica o una escena erótica y se desatan toda clase de deseos y pensamientos impuros. No está amando en ese momento, no le importa quién es esa persona a quien contempla con ojos impuros, no sabe seguramente nada de su vida, ni siquiera su nombre. En esos momentos, esa persona es un objeto que uso para mi placer, para mi egoísmo. Esta es la raíz de la inmoralidad de los pensamientos y deseos impuros. Por eso la impureza es un pecado. El mundo contrario al Evangelio, que vive de espaldas a Dios, siempre se reirá de esto. Nos llamará puritanos o antiguos e intentará presentar cualquier fantasía o pensamiento impuro como lo más normal, lo más natural, algo incluso liberador y bueno que no hay que cortar porque sería reprimirse. Esta es una consideración muy superficial, la que hace un mundo que solo mide esta vida desde la perspectiva hedonista y materialista. Un mundo que ya no considera la verdad y el bien como las metas a alcanzar, sino el goce corporal por encima de todo. Lógicamente, este mundo hará mofa del noveno mandamiento, del sexto y, en el fondo, también de todos los demás. Pero la realidad es que el hombre y la mujer, el joven y la joven, que no viven la pureza, están alimentando un profundo egoísmo. No van a descubrir qué es el verdadero amor. Y si no se descubre el amor humano en el amor al prójimo, tampoco se puede descubrir el amor a Dios. Un corazón impuro será un corazón incapacitado, ciego, para contemplar a Dios. Los que no son limpios de corazón no verán a Dios, según deducimos de la bienaventuranza de Jesús. La pureza es, por tanto, una virtud sumamente necesaria y sumamente maravillosa, porque nos abre a un horizonte inmenso en la vida. Una persona pura, en miradas, pensamientos y deseos, un joven o una joven que vive la virtud de la pureza y de la castidad, aun en medio de las dificultades, de las tentaciones e incluso con eventuales caídas, pero ante las cuales siempre se levanta y continúa con la purificación de su corazón, es una persona en camino de santidad, en camino de ver a Dios y de ver al prójimo también desde la caridad. Si la impureza, decíamos, nos hace vivir en la mentira y en la tristeza, la pureza nos devuelve a la verdad del hombre y de la vida y nos da una verdadera y profunda alegría. Pongamos un ejemplo. Una persona que ve pornografía en la televisión o en internet está llenando su corazón de malos pensamientos y deseos. Esas imágenes quedarán en su mente, puesto que nuestros ojos son como una cámara de fotos. Todo queda registrado luego en la mente y en el corazón. Y eso luego nos hace mirar a las personas, tratar con ellas, de manera impura, pensando en ellas solo o principalmente en clave sexual. Y esto nos aparta de la realidad de la vida, que es mucho más grande. Nos aparta de la bondad de las cosas, nos aparta de los problemas personales y sociales que tenemos que enfrentar diariamente, y también de las alegrías que podemos gozar con la verdadera amistad, en la familia, con los amigos. Un corazón impuro se ciega solo con pensamientos y deseos impuros y se pierde, por tanto, la belleza de la vida. Es como el que lleva los ojos con gafas muy oscuras o completamente tapados. No verá la luz del sol y no distinguirá los colores que hacen bello el mundo. No verá la diversidad ni la profundidad de estas cosas. Y los pensamientos y deseos impuros que le dominan le llevarán a acciones contra el sexto mandamiento y contra otros mandamientos, porque esta impureza es como una corriente que te arrastra hasta límites insospechados y a veces muy trágicos para personas inocentes y para la misma sociedad en general. Por eso es central en la vida cristiana la virtud de la pureza, porque ordena nuestro corazón y lo hace dueño y fuerte ante esas tentaciones continuas a las que se ve sometido, para que finalmente elija el bien y el verdadero amor. Este número del compendio que estamos comentando nos ha hecho además un elenco de los principales medios para guardar la pureza, para purificar el corazón de deseos desordenados. Pero de ello hablaremos después de una nueva pausa que toca hacer ahora. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
El compendio nos ha especificado una serie de medios para purificar el corazón de deseos desordenados, medios naturales y sobrenaturales, todos ellos necesarios para alcanzar un corazón puro que nos permita estar abiertos al amor al prójimo y al amor a Dios. En primer lugar, la vivencia de la virtud y el don de la castidad. Ya lo vimos al hablar del sexto mandamiento, integrar bien nuestras potencias afectivas y sexuales dentro de un justo orden moral. La castidad es una virtud que se ha de pedir a Dios en la oración, pero que exige de nuestra parte una práctica constante, una lucha interior por alejarse de situaciones que me lleven a la comisión de actos impuros. Segundo, la pureza de intención. ¡Qué importante es esto! Lo más importante en realidad, que seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. Eso es la pureza de intención. ¿Qué es lo que busco con este pensamiento, con este deseo? ¿Es algo bueno, conforme a lo que me enseña Jesús en el Evangelio, conforme al amor a Dios y al prójimo? Muchas veces, en un intento de tranquilizar nuestra conciencia, nos autoengañamos, buscando mil recovecos o excusas para justificarnos. No, hay que tener siempre esa pureza de intención a la hora de hacer las cosas y también a la hora de reconocer nuestros fallos. Pureza de intención cuando vamos a confesar, por ejemplo. Sinceridad para que Dios nos pueda sanar, purificar nuestro corazón a través del sacramento de la confesión. No dejarse llevar por la vergüenza, por ejemplo, a la hora de confesar pensamientos y deseos impuros consentidos. Esto, claro, es algo muy interior que nadie conoce a lo mejor, pero por eso hemos de ser precisamente sinceros en confesar nuestros pecados de pensamiento, porque son también pecados, no lo olvidemos. Tercero, la pureza de la mirada exterior e interior. Ya hemos dicho que nuestros ojos son como una cámara de fotos, todo lo que vemos queda registrado, también en el subconsciente, cosa que comprobamos, por ejemplo, en los sueños, cuando soñamos con cosas que hemos visto casi sin darnos cuenta, que ya ni nos acordábamos, pero que luego relacionamos, a veces de manera absurda, y que nos demuestran que todo lo que entra por los ojos queda ahí almacenado dentro de nosotros. Por eso hemos de tener mucho cuidado con nuestra mirada, apartarla de imágenes que por la televisión, por internet, por la misma calle, puedan presentarse ante nosotros. Por supuesto, no buscar conscientemente con la mirada esas imágenes, porque entonces ya estaríamos consintiendo. Digamos de nuevo que no hay que ser escrupulosos tampoco en esto, que una cosa es sentir y otra consentir, que si uno aparta la mirada a tiempo, por impura que fuese la cosa, no habría pecado. Lo que siempre tiene que haber es sinceridad en la intención y atención en la mirada, lo que se conoce normalmente como una sana mortificación de los sentidos. Igual que uno tiene cuidado de no comer ningún alimento en mal estado porque le puede sentar mal, así también guardarse de toda mirada que pueda ser motivo de tentaciones impuras. Cuarto, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación. Se deben controlar las fantasías, sentimientos y afectos desordenados. Esto no es ninguna represión, sino un encauzar nuestros pensamientos y deseos hacia el bien. No dejar que se desordenen ni se descontrolen, llevándome así y al descontrol de toda mi persona. No, no se trata de reprimir ninguna cosa buena y sana, sino de orientar todo lo bueno que tenemos para que continúe siendo bueno. Los sentimientos, la imaginación, la fantasía, la creatividad son cosas buenas que Dios nos las ha dado para nuestro bien, no para que nos dejemos llevar por ellas sin control hacia cualquier parte. Y por último, en quinto lugar, la oración. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, y menos en una cosa que está tan metida en nosotros como es la concupiscencia carnal, la inclinación a pensamientos y deseos impuros. Necesitamos irremediablemente de la oración, siempre, diariamente, pero de modo especial cuando sufrimos la tentación impura. Será especialmente eficaz, además, acudir a la Santísima Virgen en nuestra oración para conseguir la pureza. A ella la invocamos como regeneradora de pureza. Regeneradora. Pensemos en un río que viene sucio y las aguas pasan por una depuradora. Salen completamente limpias. Pues así sucede con la persona que, dominada por la impureza, tal vez se siente incapaz y se ve cargada y sucia por sus muchos pecados en esta materia. Que acuda a María. Acudamos todos a María, regeneradora de pureza. Por ella, corazón inmaculado, Dios nos dará un nuevo corazón. Pero pasamos ahora rápidamente a la última pregunta de hoy, que nos añade otras dos cosas muy importantes a tener en cuenta para este combate interior de la persona contra la impureza.
¿Qué otras cosas exige la pureza?
La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social. Mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana.
Todos hemos oído hablar de la palabra pudor. La utilizamos quizás algunas veces en muy diferentes situaciones. Pero vamos ahora a comprender bien su significado, que tiene que ver y mucho con lo que estamos tratando. Valgámonos para ello de una imagen, un semáforo. La luz roja de un semáforo me indica que yo me debo parar y debo dejar pasar a los demás, coches o peatones. Uno, cuando se salta un semáforo en rojo, corre el grave riesgo de sufrir un accidente, con consecuencias no solo para él, sino para otras personas. Pues digamos que el pudor viene a ser como ese semáforo que tenemos en nuestra conciencia, sobre todo cuando estamos ante situaciones que se refieren a la pureza, a la sexualidad. En el camino de la vida, ante algún cruce con una situación que pone en peligro nuestra pureza, se enciende esa luz roja que nos dice: alto, que es mejor que pares por tu bien y el de los demás. El pudor es esa luz roja que se enciende cuando sentimos reparo o vergüenza por mostrar las partes de nuestro cuerpo que algo nos dice que no debemos mostrar. Ese algo es algo bueno que se llama pudor. Es bueno porque nos protege de la impureza y nos orienta al verdadero amor. El pudor es algo natural. Lo que no es natural es lo que se nos intenta tantas veces mostrar como natural. Que no deben existir barreras ni escrúpulos en mostrar el cuerpo sin ningún límite moral. Eso es lo que no es natural. La persona siente ese freno interior, que se llama pudor, de modo natural, porque el pudor protege nuestra intimidad, que se muestra a través del cuerpo, porque somos, no lo olvidemos, cuerpo y alma inseparablemente unidos. La desnudez, y no estamos hablando ahora de la belleza de la creación en todo, también en el cuerpo humano, que eso los cristianos somos los primeros en afirmarlo, la desnudez, y me refiero ahora en cuanto a exhibición gratuita y pública del cuerpo, hace a la persona vulnerable de ser contemplada y deseada, no como persona, sino como un objeto, valorada no por lo que es, sino por lo que tiene. A una persona se le ama, pero a un objeto se le usa. Si la persona queda reducida a un objeto, no será amada, sino usada, y desechada cuando ya ese objeto no sirva. Son muchísimos los testimonios de chicas, por ejemplo, que han entrado en el sucio y miserable negocio de la pornografía y que han sido verdaderamente explotadas mientras su cuerpo vendía. Cuando no vendían ya más, han sido abandonadas y tiradas a la basura, como se tira un Kleenex. Una persona que pierde el pudor y muestra su cuerpo sin ningún límite moral está continuamente expuesta a ser tratada no como una persona que se ama, sino como un objeto que se domina. No por casualidad, cuando se ha querido someter y dominar violentamente a las personas, pensemos por ejemplo en los regímenes totalitarios que han tratado a las personas como esclavas, como mercancía, lo primero que hacen es despojarlas de sus ropas y dejarlas desnudas, como una señal de dominio. El pudor, por lo tanto, es algo que nos protege, porque la naturaleza nos provee de medios para protegernos. Pensemos, por ejemplo, a nivel físico, que cuanto más débil es un miembro del cuerpo humano, más protegido está. El cerebro, por ejemplo, que es protegido con la dureza del cráneo, o los pulmones y el corazón con la caja torácica. De modo semejante, a nivel espiritual, Dios nos ha dado el pudor para que estemos protegidos de toda invasión ajena en lo que se refiere a todo lo que con nuestro cuerpo transmitimos. Una persona pudorosa es una persona que estará diciendo: quiero ser respetada, quiero que me traten como a una persona, no quiero ser vista ni tratada como un objeto en manos de cualquiera. Y lo segundo que nos decía esta pregunta del compendio era la necesidad de una purificación del ambiente social. La verdad es que aquí sobra todo comentario explicativo, porque todos sabemos bien, lo estamos viendo todos los días, por desgracia, cómo está el mundo, el grado de permisividad moral que hay en nuestra sociedad, la absoluta pérdida de pudor y de sentido de pecado que reina en tantos ambientes, sobre todo entre los jóvenes, con la consiguiente destrucción de la persona y de la sociedad, porque se trata de la destrucción afectiva de la persona. La impureza impide descubrir, como decíamos, el verdadero sentido del amor, nos sumerge en un mundo de pasiones irrefrenables, cuyas consecuencias pagamos todos, pagan especialmente los jóvenes y los niños. Se hace de la impureza, la pornografía, el erotismo, etcétera, todo un mundo de negocio y de explotación de las personas. Se fomentan en las mentes y en los corazones de los individuos los deseos más bajos y los pensamientos más inmorales, que conducen a otros desórdenes personales y sociales, como son las violaciones, los asesinatos, la pederastia, la trata de personas, etc. No solo hay que pedir a Dios, por lo tanto, la purificación de nuestro corazón, sino también la purificación de toda nuestra sociedad, que como ese río sucio y maloliente del que hablábamos antes, llegue a pasar por la depuradora potente que supone el Evangelio de los limpios de corazón, para poder ver a Dios, para poder ver al prójimo también. Porque una sociedad en la que se respeten, al menos mínimamente, las normas morales y se proteja y fomente la virtud de la pureza, será siempre una sociedad en la que saldremos ganando todos, creyentes y no creyentes. Vamos a concluir el comentario a las preguntas de hoy sobre el noveno mandamiento con dos oraciones en las que pedimos a Dios por la pureza en el mundo. La segunda de ellas, muy conocida y bella, esa oración que comienza precisamente así: bendita sea tu pureza. Ojalá hagamos todos esa oración todos los días. La haremos también ahora. Pero antes, como digo, una oración compuesta para pedir por la pureza en el mundo. Dios eterno, santidad eterna, virginidad infinita, Dios salvador que viniste a nosotros por caminos de virginidad y por senderos de pureza nos conduces hacia ti. Dios amor, que amas y restauras la inocencia, que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. Con ternura compasiva mira a este mundo, creado y conservado por tu amor, esclavizado bajo el pecado y liberado por Cristo, donde la impureza crece y arruina tu obra, mas no supera los castos heroísmos de amor. Míralo en el Hijo amado, en María, en tu Iglesia. Acepta nuestras vidas, las de todos los cristianos, para avanzar por el mundo con Cristo y como Él. Haznos fieles a las exigencias de nuestra vocación cristiana para alabanza de tu gloria, por el triunfo del amor, por la inocencia de los niños, por la castidad de los jóvenes, por la fidelidad de los esposos, por la virginidad fecunda de los consagrados. A tu Madre Santísima y Madre Nuestra dirigimos nuestra mirada y nuestra oración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.
Así concluye el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.